¿Cómo va a negociar las 35 horas del personal docente y cómo se puede implantar en este próximo curso, tanto en primaria como en secundaria y FP, si hay plazos y cómo puede acabar la negociación?
Muy bien, pues como bien saben, el tema del acuerdo de las 35 horas es un tema de toda la Junta de Castilla y León, no solamente es del ámbito docente. Y, como he dicho en mi intervención, el compromiso es inmediatamente sentarme con las organizaciones sindicales para abordar en el seno de la Mesa General de Negociación, porque lo que sí que vamos a hacer en el ámbito educativo es ser homogéneos con lo que acontezca con otros empleados de la Junta de Castilla y León. Y yo creo que si hay voluntad de negociadora, capacidad para llegar a acuerdos, implantarlo en este curso, tenemos todavía posibilidad de llegar a esos acuerdos. Nuestra voluntad es de máxima colaboración, de llegar a acuerdos, y tenemos todavía margen para implantar, si así se llega a acuerdos, las 35 horas con la reducción de horario lectivo durante este curso.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar porque en el pasado curso se aprobó el reglamento que iba a regular la entrada o la incorporación de personal de enfermería en los centros. A final de curso se tenía que solicitar y se tenía previsto implantar en este curso. Quería saber si se va a hacer, cómo y cuántos centros van a contar con personal de enfermería.
Bien. Como bien has comentado, la orden de implantación de la enfermería en los centros se desarrolló el curso pasado y este curso ya se está implantando. El mecanismo de funcionamiento es la dirección provincial, cuando hay una persona que necesite, un alumnado que necesite este tipo de atención, solicita a la dirección de general. La dirección general nos ponemos en contacto con SACIL y, evidentemente, ya hay tres centros que me consta que ya se está tramitando la autorización de un personal de enfermería para acudir a esos centros. O sea, que se está implantando con normalidad allí donde se está necesitando y donde Sanidad también determina que es necesario la implantación de un profesional de esas características.
Sí, buenos días. Quería hacerle dos preguntas. Una sobre la FP dual. Ha hablado de un modelo propio, de implantar un modelo propio. No sé si eso supone una rectificación o un enfoque diferente del actual modelo que venía estando implantado hasta ahora. Y la segunda pregunta es sobre el calendario escolar. Este curso se ha incluido Asturias al calendario que lleva Cantabria hace unos años, también en varios centros de Navarra. No sé si aquí en Castilla y León se ha planteado, creo que por parte de los sindicatos sí en alguna ocasión, cambiar el calendario a ese otro tipo que no tiene en cuenta las fiestas religiosas.
Bien, por la primera pregunta, respecto a la formación dual, no es una rectificación, es una aclaración. El modelo dual que se ha implantado en la Consejería de Educación, que desarrolla el decreto estatal de 2012, ya es un modelo propio. Es como una aclaración, porque siempre se está comparando la formación dual con Alemania, en fin, que son modelos distintos. Aquí se busca un aprendiz, pero que tenga una alta potencialidad para luego el mercado laboral. Entonces, no es que se rectifique, sino es una aclaración y una explicación de que el modelo en Castilla y León va quizá un poco más lento de lo que sería deseable, pero porque estamos implantando ya desde el principio un modelo propio que pretende que la formación profesional tenga una especialización también en las correspondientes áreas territoriales. Busquemos qué tejido productivo tiene esa zona de nuestra comunidad autónoma y ajustemos los ciclos de la formación profesional a esas necesidades del sistema productivo. Pero es una aclaración, no es una rectificación. Y respecto al tema de calendario escolar, pues no nos hemos sentado todavía a abordar el asunto con la comunidad educativa en su conjunto, en el seno también del Consejo Escolar de la Comunidad de Castilla y León. Por lo tanto, pues cuando llegue ese momento, ya se avanzará cuál es nuestro planteamiento.
Sí, buenos días. Ha dicho usted que se mantienen los centros y las escuelas rurales, se pasan de 40 centros a 42, 8 de 3 alumnos, 34 con 4 alumnos. ¿Pero se cierra alguno?
No se cierra ninguna unidad educativa de este curso. Se abren, digo, de 40, como digo, a 42 y las que estaban ya cerradas en los anteriores cursos, pues evidentemente alguna se ha abierto, otra se mantiene cerrada, pero en este curso no se cierra ningún centro.
Está claro que es porque hay más alumnos. ¿A qué se debe este aumento de alumnos, este aumento pequeñito de alumnos en esos pueblos? No sé si a la vuelta de gente que vuelve, a emigrantes,
esto es una decisión, mayor. Perdona, es una decisión también de los padres, que no decide también matricular a los niños. O sea, en el sistema educativo, la Consejería de Educación pone en valor la existencia de estos centros con unas infraestructuras, con unos profesionales bien preparados, y es a veces los propios padres los que deciden seguir manteniendo ese alumnado en esos centros o llevarlos a otro sitio. Las fluctuaciones, como has podido ver, son leves, con lo cual también depende del propio padre, porque el alumnado, como habéis visto en la presentación, en educación infantil desciende un poco, pero sí que sube en secundaria, ESO y bachillerato. Entonces, es un tema más de matriculación de los propios padres.
Sí, buenas tardes. Quería preguntarle por el tema del bilingüismo. Dice que va a haber más actividades, más horas lectivas, un 51% más de horas. ¿Eso significa que los alumnos van a tener el doble de horas de las que tienen actualmente en inglés en los centros que son bilingües, o cómo se va a traducir eso? Y un poco también habla de la reorganización del bilingüismo, ¿hacia dónde?
No, la diapositiva de las horas lectivas no son horas lectivas, son formación para los profesionales, que vamos a potenciar la formación de los docentes en estas enseñanzas. Es formación y competencia en otras lenguas. Siendo, si queremos reordenar el modelo de bilingüismo, tenemos que también acreditar en mayor formación de competencia lingüística a nuestros profesionales. Entonces, el compromiso de la consejería es que sí que vamos a, en este caso, invertir presupuesto en la formación de esos profesionales, pero las horas del bilingüismo se mantiene de forma idéntica como está. Sí que hay un plan a mayores, que es que dentro del programa del éxito vamos a reforzar en aquellos centros donde no haya secciones bilingües el inglés en esos centros.
Consejera, si me lo permite, me gustaría preguntarle su valoración sobre un asunto de actualidad. Dentro de las medidas para un posible acuerdo de gobernabilidad, el PSOE ha planteado que el primer curso universitario pueda ser gratuito para las mujeres en aquellas carreras en las que haya menos de un 30% de mujeres, básicamente en carreras STEM. Me gustaría saber cómo valora esta medida de discriminación positiva.
Bien, respecto a los anuncios que nos estamos acostumbrando a ver con el comienzo de curso en materia educativa, pues en primer lugar quiero hablar de prudencia, porque son anuncios que tan pronto dicen una cosa como que dicen otra, que evidentemente no tenemos ningún documento sobre el que poder hacer ninguna valoración ni aportación. Estás hablando de este caso, pero te he puesto hablando de la propia modificación de la LOE o del plan de formación profesional recientemente vuelto a anunciar. Lo que sí decir al Ministerio, toda la actuación que sea de discriminación positiva hacia la mujer también me parece positivo, pero siempre y cuando venga con financiación o que nos sentemos con las comunidades autónomas, porque esa disminución de las tasas o de las matrículas va a costa del erario público de cada comunidad autónoma. Con lo cual, evidentemente, cualquier aspecto que el Ministerio plantee a las comunidades autónomas sí que nos gustaría y le demandaríamos que se sentara con nosotros, que nos lo comentara y que pudiéramos tener en este caso una interlocución y no nos enteráramos con anuncios que, como digo, tienen el valor que tienen, dado que son anuncios con grandes titulares, pero que detrás de ello todavía no tiene ningún soporte documental sobre el que podamos opinar.
Yo quería preguntarle por la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. No sé cómo lo van a estructurar y si ya de cara al próximo curso se podría empezar a hablar de ello.
Bien, como bien sabéis, la 0-3 ha pasado a la Consejería de Educación en este curso, mediante un decreto de transferencia de competencia, pero que estamos todavía entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Educación haciendo los trámites administrativos internos para que la gestión de esas escuelas, de esas 30 escuelas con los 400 profesionales, sea ya una realidad para la Consejería de Educación. Eso no se produce de forma inmediata. Todos los traspasos de competencias tienen un proceso también de traspaso de créditos, traspaso de competencias, traspaso de normas y, evidentemente, durante este curso abordaremos qué situación tienen, qué necesidades tienen, evidentemente con las organizaciones sindicales también representantes de estos 400 profesionales, y la idea es que progresivamente, a lo largo del siguiente curso, se pueda ir poniendo en marcha esa gratuidad, empezando, como digo, de forma progresiva.
De la enseñanza de las universidades, los cuatro rectores de las universidades públicas le han solicitado una reunión, hablan de mayor financiación. Y la pregunta es si se van a prorrogar los presupuestos del 19 para el 2020, ¿habrá más financiación para las universidades? ¿Cómo será?
Bien, que las universidades públicas se reúnan y hagan un planteamiento común me parece muy positivo. Es la forma que también se ha llevado con anteriores ocasiones acuerdos muy importantes que hemos mantenido en el ámbito universitario, como el mapa de titulaciones o el tema de las tasas universitarias. Con lo cual, ese planteamiento, como digo, al tener una voz más uniforme y coordinada entre las universidades, viene bien para la consejería, lo valoramos muy positivamente, y tan pronto que ya he quedado con los rectores, comience el curso y arranque también todos los cursos universitarios, nos sentaremos con ellos para abordar en esos planteamientos. Y, evidentemente, el presupuesto, de momento, está prorrogado para este curso. No sabemos todavía qué pasará para el siguiente curso, pero estamos hablando también de una legislatura, que entiendo yo que en una legislatura no vamos a estar continuamente con los presupuestos prorrogados. Entonces, como es un proyecto, un planteamiento a 4 años, y estoy segura que llegaremos a acuerdos en esa mejora que plantean de plantillas o mejora también de otros procesos que tendremos que abordar con ellos.
Sí, quería preguntarle, ha dicho que se podría poner en marcha las 35 horas si se llega a un acuerdo con los sindicatos y supongo que llega más financiación a lo largo de este curso. ¿Han calculado cuánto le costaría a la consejería esas 35 y cuánta gente tendrían que contratar para reforzar la plantilla y poder mantener el nivel?
Como le está comentando, que estamos ahora abordando ese proceso, porque la matrícula de alumnos se ha producido ahora. El entorno de la negociación va a tener que ser en el ámbito de la mesa general también, o sea, no solamente para el personal docente, sino también para personal sanitario, para personal de la agencia de servicios sociales. Entonces, se está abordando y se está analizando si se puede plantear de forma progresiva, de forma inmediata. Entonces, eso lo tendremos que ver con las organizaciones sindicales. Aventurarte una cifra, pues me parece un poco precipitado, sería algo que no estaría muy con mucho rigor, y sí que me gustaría, cuando lo tenga analizado, daros el rigor de cuántas cifras, cuánto presupuesto implicaría y cuánto profesional habría que contratar a mayores para esa reducción de horario lectivo.
Quería preguntarle también por las oposiciones de secundaria que se espera que estén en 2020. No sé si ya hay alguna estimación de las plazas que pueden salir.
Pues, como bien he comentado, ya sabéis que hay una oferta ya aprobada con las 500 y pico plazas de respecto de la oferta, o sea, del curso pasado. Estamos ahora negociando la tasa de interinidad porque la idea que tenemos es mantener las jubilaciones, o sea, cobertura de jubilaciones y llegar también a ese plus que se permitió en el acuerdo de estabilidad de la temporalidad. Pero también, como digo, es muy precipitado. Estamos comenzando el curso ahora en septiembre. Esto se suele abordar ya a partir de diciembre, enero. En octubre ya tendremos los datos más exactos de cuánta tasa de interinidad tenemos, o sea, qué tipo de profesionales se han cubierto por interinos, y en base a eso, pues con esos requisitos de jubilaciones y reduciendo la tasa de interinidad, de temporalidad, llegaremos a una oferta que considero que va a ser importante y cuantiosa. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta otra vez.